Buenos días, Dios les bendiga. Gracias damos a Dios por un día de vida hoy. Podemos contar con el amor de Dios, con su fidelidad, con sus cuidados, como cada día de nuestras vidas, pero es necesario que cada día traigamos a memoria esas bendiciones que tenemos de parte de Dios, empezando por estar vivos. Cada uno de nosotros tenemos quizás muchos motivos por qué quejarnos. También tenemos muchas peticiones que poner delante de Dios. Pero en este momento, más que enfocarnos en eso, quiero que traigamos a memoria más bien las cosas por qué agradecerles a Dios. Hoy tenemos un día lluvioso y quizás por eso no habemos muchas personas en este lugar. Sin embargo, podemos contar con la presencia de Dios. Dice en su palabra que con que hayan dos reunidos en su nombre, allí Él está. Imagínense usted esa bendición tan grande que tenemos, que es que a Dios no lo limita una cantidad de personas que puedan llegar a un lugar. Imagínense ustedes que hoy digamos no, cerrada la iglesia porque Dios no pudo asistir hoy. Triste para nosotros. O que estemos en nuestra casa y que por más que gritemos, llamemos, hagamos lo que hagamos, pues Dios no nos escucha. Esa es la mayor bendición que tenemos, tener a un Dios que está presente en todo lugar. Dice en su palabra que aquellos que le invocan de veras son no solamente escuchados por Él, sino que Él responde a su oración. Y esa es la primera cosa por qué agradecer hoy a Dios, aparte de, por supuesto, de la vida que Él nos ha dado. Así que le invito a que pueda estar sobre sus pies, cierre sus ojos, comience a traer a memoria esas cosas por qué le puede dar gracias a Dios. Y juntos te decimos gracias, Dios. Gracias porque nos permites conocerte. Gracias porque nos permites saber, entender que tú eres real. Gracias, Señor, porque tu luz iluminó nuestras tinieblas y hoy podemos saber que tú eres Dios real y verdadero. Gracias por la paz que hay en nuestros corazones, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias porque aún en los momentos en que entra el desgano, el desaliento, el desánimo, cuando nuestras fuerzas debilitan, Señor, podemos contar con tu Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos recuerda que tú nos escuchas y una vez más podemos clamar a ti y tú nos oyes. Gracias porque tu nombre es Jehová Sama. Dios está presente, tú estás aquí con nosotros y por eso te decimos gracias, Dios. Gracias porque tú estás allí con cada persona que escucha esta grabación, porque no pudo estar reunidos con nosotros por cualquier motivo, llámese lluvia, llámese enfermedad, llámese trabajo, pero tú estás presente, tú estás allí cuando hay un corazón que te alaba, que te invoca, que te glorifica de corazón. Tú escuchas a tus hijos y por eso hoy te decimos gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, porque somos tu creación y aunque caminamos por mucho tiempo de espaldas a ti, aún tú no te olvidabas de nosotros, no te olvidaste de nosotros. Gracias por recordarte de mí, por salirme al encuentro. Gracias porque por tu misericordia somos salvos. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por el alimento con el que podemos cada día sustentar nuestros cuerpos, sea mucho, sea poco, sea lo que deseamos o quizás lo que no nos gusta, pero tenemos hasta este momento con que sustentar nuestros cuerpos. Gracias por el vestido, gracias por el calzado, gracias, Señor, por tu provisión. Gracias porque podemos tener un techo en el cual acobijarnos. Gracias, Señor, porque tenemos familia a la cual recurrir. Y gracias porque tu palabra dice que aunque nuestro padre o nuestra madre nos dejaran, con todo tú, Señor, estarías con nosotros, serías nuestro padre, nuestro amigo, nuestro refugio. Gracias, 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 Señor. Hoy nos presentamos delante de tu presencia y reconocemos que tú eres Dios de amor. Reconocemos que tú eres Dios de poder. Y allí podemos descansar en tu poder, en tu amor, y eso trae gozo a nuestras vidas. Podemos alegrarnos a pesar de todo porque tú eres nuestra fuerza, porque podemos contar con un Dios que nos ama, que no se decepcionó de nosotros, que no se decepciona a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro desamor. Gracias porque tu amor nunca deja de ser. Gracias. Y gracias porque ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor, Dios. Gracias. Gracias porque era imposible acercarnos al cielo, pero tú lo hiciste posible. Tú llevaste mi pecado, llevaste mi maldad y abriste el camino para que pueda estar hoy hablando contigo, Dios. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Hoy queremos dejar toda carga a tus pies y simplemente abandonarnos en tus brazos, Señor. Descansar en tu presencia, contemplarte, disfrutar de tu presencia, Jesús. Hermoso nombre es tu nombre, precioso es tu nombre, Señor. Tú eres digno de adorar, tú eres digno de exaltar, Señor. Y nos presentamos ante ti hoy para adorarte, Rey.
Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti.
necesito adorarte, porque en ti está acallada mi alma. Solo en ti, solo en ti, solo en ti hay fuerzas, solo en ti hay descanso, solo en ti hay paz. Alma mía, bendice. Alma mía, exalta, glorifica al Señor en todo tiempo. Que nada te impida adorar al Rey cada día. Sabes, Dios tiene memoria de nosotros todo el tiempo. Él ha pensado en ti, en mí. Dice en su palabra que aún antes de fundar el mundo, y que tan fácil nos olvidamos de Dios. ¿Qué tal si hoy le decimos: Espíritu Santo, ayúdame a recordar, ayúdame a tener memoria cada día, en cada momento, de las bondades, del amor de Dios, pero sobre todo de mi necesidad de estar cerca de Dios, de buscarle no para obtener un regalo, una bendición, un don, de buscarle simplemente porque lo necesito, porque solo estoy completo cuando estoy con Él. De saber que mientras ando caminando en la calle, Dios está conmigo. Qué privilegio es poder caminar con Dios cada día. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú vas conmigo. Aunque ande por el fuego, aunque ande por las aguas, tú vas conmigo. Pero también cuando camino en un lugar espacioso, cuando camino en un tiempo de bendición, reconocer: Dios, tú estás conmigo, porque tú eres el que has allanado este camino para mí. Toda bendición proviene de Dios, todo don perfecto. Dice en su palabra que los regalos, la bendición que da Él, no trae tristeza, porque Él está allí, porque Él está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Emmanuel. Dios con nosotros está. Gracias, Jehová Sama. Tú estás aquí, tú estás presente. Jehová iré, mi provisión, provisión de salvación, provisión de paz, provisión de gozo, provisión de sanidad, provisión de salud, provisión de entender la palabra de Dios, provisión material, provisión de todo lo que necesitamos. Si tú estás conmigo, nada me falta. Si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? Tú eres la fuente de mi vida, tú eres la fuerza de mi vida. Eres tú, eres tú, eres tú, Jesús. Eres tú, Padre bueno. Oh, eres tú, Todopoderoso. Eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, eres tú. Es tu presencia. Tú, tu presencia me da descanso. Y por eso te exalto. dichosos, dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Aleluya. Todo por aclamar el nombre del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, por aclamar el nombre del Señor, por glorificar su nombre. Y si tú sabes aclamar el nombre del Señor, pues hazlo cada día de tu vida. Los que todo el día, todos los días se alegran en tu santo nombre, aleluya, ellos se alegran en ti, ellos pueden ser dichosos. Por eso yo puedo ser dichoso, aleluya, porque Dios aumenta mis fuerzas para alabarle, para glorificarle, para vivir mi vida en su presencia, aleluya. Y por eso hoy, Jesús, te adoramos, te bendecimos. Hay muchas personas que buscan a Dios y aunque lo hacen de corazón, no lo hacen de la manera correcta, porque lo hacen a través de imágenes, lo hacen a través de repeticiones vanas. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno y justo, y Él mira el corazón. Pero hoy nosotros podemos decir gracias, Dios, porque me has enseñado el camino. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. El salmista decía: dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Sabes, tú y yo estamos en el camino correcto. Sabemos aclamar a Dios, sabemos cómo hacerlo. Bienaventurado el pueblo, dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Sabemos cómo hacerlo, pues ahora tenemos que agregarle a eso corazón. Todo el día, todos los días, todo el tiempo. Dicen la palabra: dichosos los que saben aclamarte y caminan a la luz de tu presencia. Cada día, cada momento, Dios va contigo. Somos dichosos porque podemos caminar con Jesús. Podemos caminar con Jesús. ¿Puedes entender lo que eso significa? Todo el tiempo Jesús está dispuesto a ir contigo, a caminar contigo. Escucha bien. Aquí, aun cuando mientras te bañas, Jesús está allí contigo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias, 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 Jesús. Dichosos los que saben aclamarte, caminar a la luz de su presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y en tu justicia. Nos alegramos en Dios, nos gozamos en Él. Nuestro gozo no depende de la luz eléctrica, de la electricidad o del aire acondicionado. Nuestro gozo viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Nuestro gozo no depende de lo que haga o no alguna persona, por más que tenga poder o autoridad, porque nosotros caminamos con el que todo lo puede en todo, porque caminamos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra. Aleluya. El Todopoderoso, el Rey de Gloria, Jesús, porque tú eres nuestra gloria y poder. Por tu buena voluntad, tú aumentas nuestra fuerza, Jesús. Por tu buena voluntad, aumentas hoy la fuerza de tu pueblo que sabe aclamarte. Porque tú eres su luz, su camino, su verdad. Pero también porque lo hacemos de todo corazón. Oh Jesús, aumenta.
aumenta nuestras fuerzas hoy, porque ciertamente desmayamos. Aumenta nuestras fuerzas hoy, Jesús. Llévanos a ese lugar en el cual podemos reconocer tu presencia y entender cómo nos dices, como le dijiste a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero debemos andar a la luz de tu rostro, Jesús. Enséñanos a andar a la luz de tu rostro cada día. Enséñame a amarte cada día, con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Porque ciertamente ninguna cosa creada me puede separar de tu amor. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada me puede separar de tu amor. Solo yo me puedo separar de ti. Y no quiero separarme de ti, Jesús, no quiero. Por eso enséñame a amarte. Quiero vivir a la luz de tu rostro. Quiero vivir a la luz de tu presencia. Quiero vivir a la luz de tu presencia, Jesús. No quiero separarme ni un segundo de ti. Quiero enamorarme de ti más y más, Jesús. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, quédate.
volver atrás. Hoy te pido, Jesús, que tu Espíritu Santo no me deje. Llévame a ese lugar donde hay tanta paz que sea imposible para mí salir de ese lugar. Que anhele tu paz cada momento, Señor. Yo quiero volver atrás y por eso hoy te digo a ti, alma mía, no voy a volver atrás. Bendice, aclama al Señor. Hazlo bien. No te olvides de ninguno de sus beneficios. El que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien cada día. No quiero volver atrás. Por eso hoy declaro, no voy a volver atrás. Esfuérzate y sé valiente para no volver atrás, para caminar cada día de la mano de Jesús. Bienaventurado, dichoso aquel que sabe aclamarte, Señor, que camina a la luz de tu rostro. Se alegrará todo el día, porque en tu presencia tú traes poder, porque en tu presencia, por tu buena voluntad, aumentas nuestra fuerza, Jesús. No voy a volver atrás.
Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres el Dios el cual no nos dejas volver atrás. Hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra mirada siempre puesta en ti, que podamos mirar siempre al frente, que podamos mirar siempre, Señor, a esa meta que tenemos, que es el reino de los cielos. Que podamos poner nuestra atención y nuestra mirada en todo momento, Señor, solamente en ti. Padre, gracias, Padre, por sostenernos de la manera en que lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Padre, por proveer para todo lo que nosotros hemos podido necesitar. Gracias por toda tu provisión para nuestra familia, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de las dificultades que podemos enfrentar en el diario vivir, tú siempre llegas a tiempo. Padre, y en el nombre de Jesús, hoy, agradecidos como estamos, consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, dándote gracias, Señor, por todo cuanto nos das y pidiéndote, Señor, que nos sustentes. Padre, consagramos ante ti lo mucho o lo poco que podamos tener. Gracias, Padre, porque eres tú el que has puesto todo lo que necesitamos en nuestra vida. Has puesto alimento, Señor, en nuestra mesa. Han puesto techo sobre nuestras cabezas. Has puesto vestido sobre nuestros cuerpos. Has puesto, Señor, todo cuanto hemos podido necesitar. Y aún incluso, Señor, cuando hemos tenido una necesidad y hemos padecido por algún tiempo a causa de ella, eres tú el que has puesto esperanza en nuestro corazón. Y tu esperanza, dice la Escritura, no nos avergüenza nunca. Por eso, Padre, hoy estamos agradecidos de todo cuanto nos das y consagramos ante tu presencia lo que nos has provisto el día de hoy. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo en esta lluviosa mañana que el Señor nos regala. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias a Dios en medio de todas las situaciones que podemos vivir, en todo lo que podemos experimentar. Dios siempre es bueno y Dios siempre es fiel. Dios nunca nos deja padecer más allá de lo que podamos soportar, dice la Escritura, sino que siempre acompaña nuestras circunstancias o nos acompaña en nuestras circunstancias. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy ha amanecido un día bastante lluvioso, a pesar de que somos pocos en este lugar, no nos impide alabar y bendecir el nombre del Señor, porque si así fuera, no lo hiciéramos en nuestros hogares, en nuestras casas, cuando apenas estamos tal vez dos o tres personas haciendo un devocional, o cuando tal vez estamos nosotros solos haciendo un devocional, adorando y bendiciendo al Señor, pasando un momento en la Escritura. Sin embargo, debido a que somos pocos y considero que los temas que el Señor nos ha estado dando en este tiempo son pertinentes para la mayor parte de la iglesia, o para toda la iglesia, mejor dicho. Voy a tener una reflexión con respecto a los temas que hemos venido hablando últimamente, específicamente a lo que es el tema de la adoración. Mi hermana Roseli decía algo, y es que ciertamente nosotros como cristianos sabemos cuál es la forma correcta de adorar a Dios. Lamentablemente, muchas personas alrededor del mundo sinceramente y de corazón desean alabar o agradar a Dios o adorar a Dios. Y tratan de vivir vidas, digamos, en justicia, tratan de hacer bien al prójimo, tratan de hacer buenas obras, hacer caridad. Algunas personas aún incluso asisten de forma regular a la iglesia o al templo. Pero en muchas ocasiones esas personas, con todo y los esfuerzos que hacen, están equivocadas, están erradas. Se equivocan en su adoración a Dios, porque lo hacen tal vez por medio de imágenes o de idolatría. Lo hacen según sus propios conceptos, según sus propias ideas. Y era parte de lo que decíamos también la semana pasada en el mensaje, cuando decíamos que en muchas ocasiones nosotros tenemos un punto de partida para la adoración y está totalmente sesgado con nuestras ideas personales. Había un hermano durante esta semana que me decía que en algún momento cuando estuvo practicando béisbol, llega un momento en que la persona que utiliza el bate, que batea, si tiene un error de postura, obviamente no va a batear bien, no va a pegarle bien a la pelota. Y se supone que los beisbolistas tienen un régimen de rutina, de ejercicios para mantener, digamos, la forma correcta en lo que es el bateo. Pero cuando hay un error, entonces le dicen a esa persona, oye, tienes que volver a lo que es básico. Y ese es un problema que en muchas ocasiones nosotros tenemos como cristianos. Estamos tan acostumbrados a hacer lo que solemos hacer todo el tiempo, que entonces se nos olvida volver a lo básico, volver a lo que es elemental. Y eso que es elemental es buscar la dirección de Dios en todo. Y no dejar que ningún sesgo que podamos tener, ninguna idea preconcebida que podamos tener nosotros en cuanto a lo que es la adoración y a lo que a Dios le agrada, sea lo que entonces marque o defina la forma en que nosotros adoramos y alabamos a Dios. Y ahí podemos tener un problema porque lamentablemente dejamos de llevar frutos. Y quiero pedirle entonces que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 8. Es un texto que es muy conocido y tal vez no está directamente relacionado con lo que es la adoración, pero hay algo al respecto, con respecto a lo que es la adoración en este texto para nosotros en esta mañana. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 8, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios es glorificado, Dios se siente complacido cuando nosotros llevamos frutos, cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, cuando nosotros damos frutos de lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Cuando no llevamos frutos, obviamente Él no se siente gozoso, Él no se siente alegre. Dios tiene contentamiento con sus hijos, dice la palabra, dice la Escritura. Pero el contentamiento de Dios con nosotros está directamente relacionado con el fruto que podemos llevar. Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto o ha puesto en nosotros dones y talentos particulares. Algunas personas pueden ser hábiles para los negocios. Otros pueden ser hábiles para tal vez algún tipo trabajo manual, la carpintería, la herrería, la mecánica, tal vez el arte culinario, tal vez las artes gráficas para pintar, en fin, cada persona tiene dones y talentos naturales. Y en muchas ocasiones esos dones o talentos naturales pueden usarse de forma directa en lo que es, digamos, el servicio en la casa de Dios o en la obra de Dios. Tal vez una persona que tiene talento para la música puede de forma directa tocar un instrumento y decir, bueno, el talento que Dios me dio lo puedo usar para servir en la casa de Dios o para cantar o tal vez para dirigir, etcétera. Pero ¿qué hacer cuando tal vez soy una persona que no tengo ningún talento o don que de forma natural pueda aplicarse en la iglesia? Digamos, yo tal vez lo que mejor sé hacer es mecánica. Y sí, digamos, podemos tener una buseta como la tenemos aquí en nuestra iglesia y cuando se rompa, bueno, ok, yo la reparo, pero esa es una forma de cómo poner a la disposición mi tiempo y dar una ofrenda de mi tiempo y mi talento en la casa de Dios o a la obra del Señor. Pero ¿qué hacer cuando, digamos, tengo un talento, una forma natural que no puede ser usada de forma directa en la iglesia? El detalle es que solemos pensar que con esas cosas nosotros no estamos dando fruto, no estamos rindiendo fruto. Eso no es correcto. Si Dios nos ha hecho a nosotros, si Dios nos formó a nosotros, dice la Escritura, nos formó en el vientre de nuestra madre, cada vez, escuche bien esto, cada vez que tú y yo hacemos de forma, obviamente, de forma correcta, utilizamos el don o el talento que Dios nos dio para ganarnos la vida de forma honrada y honesta, nosotros con eso estamos dando gloria a Dios y llevando fruto. Digamos que tú tienes un pasatiempo, no sé, pintar. Tú no eres tal vez ni un Picasso, ni un Rembrandt, ni una, ¿cómo se llamaba esta artista mexicana? Frida Kahlo era que se llamaba. ¿Ah? Kahlo. Frida Kahlo. No eres tal vez una artista reconocida como Frida Kahlo, pero a ti te gusta pintar, fíjense, con lápiz, como hacen algunas personas, o tal vez con acuarelas, qué sé yo. Cada vez que tú haces eso, y aunque tus obras, lo que tú pintes, no sea muy reconocido, cada vez que tú lo haces, tú estás dando gloria a Dios. Tú estás poniendo una sonrisa en el rostro de Dios, por la simple y sencilla razón de que tú estás usando el talento que Él te dio y lo estás usando para, tal vez no para que sea muy ampliamente reconocido, pero estás de alguna manera u otra haciendo uso de lo que Dios ha puesto en ti. Y ahí nosotros estamos dando gloria a Dios. Ahí nosotros estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros y nos dio esa forma, nos dio esos dones, nos dio esas capacidades. Y nosotros, cuando no las usamos, estamos haciendo como aquel hombre que Jesús hizo referencia en su parábola, de aquel hombre que su Señor le dio un talento y fue, lo escondió en la tierra porque tenía miedo de que no lo fuera a usar de la manera correcta. Tú tienes que aprender a usar lo que Dios te ha dado, sea mucho o sea poco. Tienes que comenzar a usarlo a diario, todos los días o todas las semanas. Porque tal vez no tienes la capacidad o no has desarrollado ese talento, tal vez como me quedo todavía con el ejemplo del pintor, del artista. Tal vez no tienes el desarrollo, no has desarrollado tu talento al nivel de un Picasso, de un Rembrandt o de una Kahlo. Pero el hecho de que tengas el talento significa que puedes llegar a eso. Pero cuando tú no lo ejercitas, cuando tú no practicas ese talento, cuando tú no usas el don que Dios te dio, simplemente estás sepultando ese talento. Porque lamentablemente la mayoría de nosotros queremos, sí, soñamos tal vez con estar en un púlpito, en una tarima, pero no comenzamos a prepararnos para llegar a eso. Creemos que simplemente de la noche a la mañana alguien nos descubra o alguien diga, ven, pasa aquí al frente o toma la fama o toma el reconocimiento porque ya llegó el momento de que lo tengas. Pero se nos olvida que todas las historias de éxito, o al menos las buenas, las importantes, las que valen la pena en realidad mencionar o citar, están construidas a base de esfuerzo, a base de dedicación, a base de hacer y de dar la gloria a Dios. Se dice que Eric Liddell, ese fue un corredor, un atletista, que ganó el oro olímpico en las Olimpiadas de 1924 en 400 metros planos y que ganó el bronce en ese mismo año, en esas mismas Olimpiadas, en 200 metros planos. Él dijo, luego de ganar esa carrera, esos 400 metros planos, él dijo, yo siento que cuando corro, yo siento que Dios tiene placer en lo que hago. Él decía, cada vez que yo corro en la pista, yo percibo que Dios siente placer por lo que estoy haciendo. Este hombre, después de esas Olimpiadas, fue misionero en China, misionero cristiano. Murió, de hecho, en China a los 43 años de edad. Y el punto de esto es que si este hombre podía sentir que Dios se complacía cuando él corría, cuando hacía algo que tal vez no es tan, digamos, sobrenatural, digamos que no, que es algo que no es tan glorificante o espiritual como lo es correr en una cancha de atletismo. ¿Cuánto más cuando nosotros ponemos al servicio de la casa de Dios, de la obra del Señor, el talento o el don que Dios nos ha dado? Necesitamos tener presente que cada ocasión que nosotros hacemos algo, que con ello nosotros estemos adorando a Dios con lo que hacemos. Que cada ocasión, mira, tú puedes estar cocinando para tu familia, o tú puedes tal vez estar trabajando para otra persona y te están dando tu salario, tu paga para llevar el sustento a tu hogar, a tu casa. En eso tú tienes que pensar. En eso tú tienes que tener la mente que con eso tú estás adorando a Dios. No estás en el templo. No estás tal vez en una postura de adoración con tus manos en alto. No estás tal vez dando gloria a Dios o diciendo un aleluya. O un te alabo, Padre Celestial. Pero que cada ocasión que tú estés haciendo algo, tú lo hagas para la gloria y para la honra de Dios. Y de ahí la importancia de que nosotros cuidemos lo que hacemos todo el tiempo. ¿Cómo poder decir yo que estoy haciendo algo para la gloria de Dios? Cuando tal vez estoy viendo en YouTube, en X, en Instagram, en Facebook, en lo que sea, en cualquier red social, en internet, para hacerlo más general, estoy viendo videos o cosas que atentan en contra o van en contra directamente, que van diametralmente en contra de la pureza y de la santidad de Dios. Sí, no podemos decir que correr 100 metros planos o 400 metros planos sea algo que directamente da gloria a Dios, porque mucha gente corre y lo hace por otras razones. Pero que cada ocasión que nosotros hagamos algo sea para la gloria y para la honra de Dios, esa debería ser nuestra meta. Porque cuando nosotros hacemos eso, hacemos lo que Jesús dice aquí en Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mira, ni tú ni yo podemos llevar fruto en algo para lo cual no estamos capacitados. Dios te creó con dones y con talentos. Tal vez a ti se te queme el agua. Pones a hacer, a calentar una olla y se te quema el agua. ¿Cómo puede ser eso posible, pastor? Claro, tú dejas la olla montada y te descuidas, te entretienes en internet, en lo que sea, y cuando vas a ver ya la olla está seca, se te quemó. Se evaporó el agua. Obviamente, ese no es tu talento. De vez en cuando te puede pasar como a mi esposa, que monta una olla y se va para el baño a bañar y se le olvidó y tiene que salir después el esposo a ay, limpiámela, pero con ¿cómo se llama? Con lija, con ¿cómo se llama? Con cepillo de alambre para que la olla no se pierda. Eso puede pasarle, como dice el dicho, a cualquier al cazador más experto se le puede escapar la liebre. Eso no significa que tú no tengas talento, que no debas hacerlo mal. Lo que tienes es que prestar atención. Pero el punto, lo que estoy tratando de llegar es que debemos llegar a la conciencia de que con todo lo que nosotros hagamos, todo lo que veamos, incluso en el ocio, en el tiempo de ocio que podemos tener, en todo eso nosotros le digamos al Señor: Señor, te estoy adorando con esto. Puedo decir que estoy adorándote con esto. Y puedes estar viendo videos tal vez que sean, cómicos. Pero que en medio de lo que estés viendo, no haya nada que atente en contra de la santidad de Dios. Mire, a veces como cristianos tenemos una idea tan, no sé cómo decirlo, retrógrada, podría ser. Y pensamos que tal vez cuando hablamos de temas como tal vez lo que son las relaciones íntimas entre una pareja, que de esas cosas no debemos hablar, porque se van en contra de la santidad de Dios. Y no es así, porque Dios nos creó a nosotros con la capacidad de poder tener esa intimidad entre un hombre y una mujer al punto de que es la forma como la vida se puede procrear, y que cuando un hombre y una mujer se unen íntimamente es un momento tan especial que uno incluso cuando dice la Escritura o nos da la idea de que cuando nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, ahí estuvo Dios en ese mismo momento colocando, poniendo el espíritu de vida para que sea creada nuestra alma o fuese creada nuestra alma. Entonces, digamos, si el acto sexual, para ser más específico, fuera algo que a Dios desagradara, Dios no creara vida de esa forma. Nosotros fuéramos engendrados tal vez, no sé, orando. levantando las manos y no sé, pegando frente con frente y ya ahí se formara la vida humana. Pero no es así. Mire, como esposos debemos entender que cuando estamos en intimidad, Dios está ahí también. Y para muchos puede sonar, uy, eso como que... Porque hay gente que piensa que estando en el baño, cuando se están duchando, cuando se están bañando, cuando están sin ropa, que no pueden orar porque están desnudos. Pero ya va, si Dios te está viendo. Dios te ve por dentro y te ve por fuera, te ve sin ropa y te ve con ropa también. O sea, para Dios, nuestro atuendo es a causa del pecado, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, andaban desnudos en pelota. No sabían lo que era de la desnudez. Fue a causa del pecado que se dieron cuenta de que andaban desnudos. Entonces, pero no vaya a salir usted ahora diciendo, bueno, como eso es a causa del pecado, yo soy santo, entonces yo voy a andar desnudo por ahí, por toda la calle. Eso va a ser una sinvergüenzura entonces. En Juan 15:8 Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si cuando tú adoras a Dios, tú le dices: Padre, te doy gloria, te doy honra, te alabo, te glorifico, te exalto. Si cuando tú dices eso, tú estás alabando a Dios, tú estás adorando a Dios. Y Jesús está diciendo aquí que Dios es glorificado, que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Entonces, cuando tú haces lo que para lo que Dios te creó, entonces en eso tú estás adorando a Dios. Entonces no estaba errado Lidl cuando decía: yo adoro a Dios, yo siento que Dios se alegra cuando yo corro en la pista. Dios se alegra, Dios, yo adoro a Dios mientras yo estoy corriendo. Pues bien, si tu talento tal vez es cocinar, cuando tú cocinas, tú puedes estar adorando a Dios. Cuando tú, digamos, tú practicas, no sé, un deporte, voleibol, fútbol, béisbol, básquet, lo que sea, y tienes talento para eso, porque tal vez no eres un deportista profesional como lo fue este hombre, pero por medio de eso tú puedes utilizarlo también, y Dios te puede llevar, o Dios te puede usar también para llevar de alguna manera u otra un pequeño mensaje de la palabra a las personas. Tú con eso estás glorificando a Dios, estás adorando a Dios. Tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento, en el trabajo donde te dedicas a diario, con tus compañeros de trabajo. Si tienes talento para eso, si es algo que Dios te ha permitido hacer, con eso tú puedes estar adorando a Dios. Tal vez, digamos, vemos la historia o escuchamos un comentario como este, de este hombre, este Eric Liddell, que ganó el oro olímpico en esas olimpiadas en 1924. Y podemos decir, bueno, pero es que yo no soy tan bueno en ninguna de las cosas que hago. Sí, yo puedo tener capacidad para tal vez cocinar, o puedo tener capacidad tal vez para, no sé, para jugar, pero nunca he llegado al nivel profesional. Pero en lo que tienes capacidad para hacer, en eso tú tienes que esforzarte y hacer lo mejor para glorificar a Dios, para darle gloria a Dios. Porque cuando tú haces aquello para lo cual Dios te creó, Dios dice: eso es bueno, eso me agrada, porque Él te creó para eso. Ahora, cuando tú te empeñas en hacer algo porque ves a alguien haciendo algo, y tú dices, oye, yo quiero ser como fulano, pero tú no tienes el talento para eso. Tú no tienes el don. Dios no te dio ese don. Pero tú así te empeñas en hacer algo para lo cual no fuiste creado. Tú no estás dando gloria a Dios. Tú le dices a Dios: no estoy conforme con lo que tú me diste. No estoy conforme con la forma en que tú me hiciste. Yo quiero ser como otra persona. Entonces tú no estás dando gloria a Dios en ese caso, sino que estás deshonrando a Dios. Le estás diciendo, es mejor como tú creaste a otra persona. Es mejor como tú creaste a mi esposa, o a mi esposo, a mi cónyuge. A veces nosotros los padres queremos que los hijos sean exactamente como nosotros somos. O de repente vemos a nuestros hijos o vemos a los hijos de otras personas, perdón, y decimos, yo quisiera que mi hijo o que mi hija fuera como fulano. Y llegamos a la casa y le decimos, ¿por qué tú no puedes ser como fulanito o fulanita o como el hijo de la señora tal? Tú mismo estás echando a un lado la forma en que Dios hizo a tu hijo o a tu hija. Al contrario, deberías más bien motivarlos a que busquen, a que encuentren, a que desarrollen el talento que Dios les dio. Porque en ese talento, en ese don que Dios les dio, es en lo que ellos van a poder adorar a Dios de verdad. No se van a sentir cohibidos o incapacitados para adorar a Dios. Van a poder hacerlo con libertad. Por la simple y sencilla razón de que están haciendo aquello para lo cual Dios los creó. Mire, a veces nosotros creemos que nosotros agradamos a Dios solamente o que Dios sonríe cuando, no sé, cuando oramos o cuando ayunamos, cuando leemos la Biblia, cuando entonamos cánticos o cuando venimos a la iglesia. Y esas no son las únicas ocasiones cuando Dios puede sonreír con nosotros o estar alegres o contentos con nosotros. Porque la verdad, repito la idea que he venido diciendo, Dios se alegra cuando nosotros hacemos aquello para lo cual Él nos creó. Mire, una persona, un deportista, no sé qué, algo que nosotros por aquí no solemos ver. Pero digamos, cuando una persona tiene talento o capacidad para surfear, para montar, remontar olas y hacerlo, algo que es absoluta y totalmente irrelevante. Pero hay personas que les gusta eso. Y hay personas que lo hacen bien. Y tal vez no compiten a nivel en los máximos campeonatos que pueden haber de surfeo. Pero cada vez que pueden, se van con su tabla a la playa y lo hacen. En esa persona que tal vez se fue sola o tal vez se fue con otra persona, se fue solo a la playa, se metió al agua y dos o tres veces se embarca y puede remontar una ola y surfear sobre ella. En eso Dios se agrada. Y no hay nadie ahí para estarlo aplaudiendo, pero en eso Dios se agrada. Cuando tú tienes capacidad para adorar a Dios, y tú lo haces en la intimidad de tu cuarto, de tu sala, estando tú solo ahí. Y tú ahí puedes cantar y adorar a Dios. Dios se agrada de eso. No hay nadie que te esté viendo, pero Dios se agrada porque estás usando el talento que Dios te dio. Y a medida que tú lo comienzas a hacer en privado, Dios te va a llevar a lo público. Pero sabes, a veces nos convertimos en personas, en cristianos, que queremos hacer solamente aquello para lo cual tenemos capacidad cuando hay espectadores. El que canta o no cantan si no hay otros que los escuchen. Cuando se supone que la única audiencia que nosotros en realidad necesitamos cuando adoramos a Dios está en el cielo. Sí, lo hacemos también y debemos hacerlo con excelencia, porque Dios no se merece nada que no sea excelente. Y tal vez la gente puede pensar que lo hacemos para que vernos bien o escucharnos bien. Y en cierta forma sí, porque eso va a denotar o hablar de la excelencia que le damos a Dios. Pero que usted escuche algo que sea excelente es accidente, porque no es para usted. Ninguna persona que adora a Dios, que en realidad se respete a sí mismo y respete el don que Dios le dio, lo hace. Es decir, adora a Dios para que las personas le escuchen. De la misma forma debería suceder con lo que nosotros hacemos a diario. Todo debería estar consagrado para Dios. Tú estás preparando el almuerzo, oye, para Dios. Que a la gente que se lo va a comer le encante, le guste, eso será un accidente. Pero todo para darle gloria y honra a Dios. Porque en esto es glorificado el Padre, dijo Jesús. ¿En qué? En que llevemos frutos. ¿Y en qué vamos a llevar frutos? En lo que mejor sabemos hacer nosotros. Si tú eres médico, en atender a tus pacientes. Si tú eres enfermero, en atender a las personas, socorrerlas y darle esos auxilios que necesitan. Si tú eres mecánico, en hacer bien tu trabajo, no andar de chambón por ahí. Si tú eres carpintero, lo mismo, en hacer trabajos excelentes. Si tú eres cocinero, si tú eres vendedor, si tú eres comerciante, si tú eres lo que sea que hagas. Si tienes talento, si tienes el don, si tienes la capacidad, hazlo para agradar a Dios. Porque en eso el Padre es glorificado. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto. Mire, una de las grandes inquietudes que suelen tener los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, incluso los jóvenes adultos, y aún incluso alguno que otro adulto por ahí, es: ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es el talento que tengo? ¿En qué yo puedo servir a Dios? Y muchas personas reconocen y dicen: yo no sé en qué puedo servir yo en la iglesia. Yo no sé en qué puedo yo agradar a Dios. Y déjeme decirle por qué usted no lo sabe. Porque usted no ha buscado el tiempo para preguntarle al Señor: ¿en qué soy bueno? ¿Sabes por qué? Porque desde jóvenes nos acostumbramos a hacer lo que tuviéramos a la mano hacer. Tal vez crecimos en una familia de muy escasos recursos y desde temprano nos mandaron a la calle con una olla de pastelitos que alguien hacía en la casa a venderlo. Algunos, una condición más deplorable, tal vez, o incluso los enviaban a la calle a pedir. Y así fuimos creciendo. De dedicarnos a una actividad a otra, siempre lo que tuviéramos a la mano hacer. Y nunca nadie se preocupó, y obviamente nosotros nadie nos lo dijo, que debíamos por lo menos tratar de investigar, de indagar, de conocer en qué somos buenos, en qué tenemos capacidad. Y llegamos a adultos con esa inquietud y tal vez sí nos ganamos la vida. Hacemos de todo un poco. O sea, somos albañiles si nos toca hacer. Somos plomeros si nos toca. Electricista, mecánico, cocinero, ayudantes de cocina, choferes, mototaxi, lo que sea. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho por ahí, la necesidad tiene cara de perro. Y repito, no hemos conocido, no hemos podido investigar o conocer en realidad para qué somos buenos, porque no nos hemos dado a la tarea de preguntarle al que nos formó: ¿en qué soy bueno? Tal vez ya lo hemos hecho o ya lo estamos haciendo, pero no nos hemos dedicado a mejorar ese talento que Dios nos dio. Lo estamos haciendo como el antiguo personaje de un cómico venezolano, como el doctor Chimbín, con el maletín vacío pero la frente en alto. Y yo creo que como cristianos esa mediocridad no da gloria a Dios. Y digo creo por utilizar una expresión común para nosotros, pero estoy seguro que no da gloria a Dios. Necesitamos convertirnos en personas en que todo lo que hagamos sea para adorar a Dios. Todo, 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 todo. Mire, pienso, es una especulación mía, no sé usted, analice si tengo o no tengo razón, pero es una especulación mía que si como cristianos nosotros aprendiéramos a que en todo lo que hacemos Dios fuera glorificado, oye, yo creo que no hubiera mal testimonio en la iglesia. Se cumpliría aquello que dice la escritura, dijo, escribió el apóstol Pablo, que nadie tenga nada de qué señalarnos. Porque si cuando tú vas a hacer un negocio, tú buscas agradar a Dios, obviamente tú no vas a estafar a nadie. Si cuando tú ejerces tu profesión, tú lo haces como para agradar a Dios, oye, tus trabajos van a ser excelentes. Obviamente sí, tú no eres perfecto, va a haber un defecto, va a haber una falla en algún momento, pero tú vas a tratar de hacerlo todo de la mejor manera posible. Repito, no hubiera mal testimonio, porque cuando, incluso cuando nos equivocamos, entonces dijéramos, oye, tengo que corregir esto porque me equivoqué, sé que me equivoqué. En eso sería glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevemos fruto, dijo Jesús. En todo. No solamente cuando estamos en la casa de Dios. A veces cuando leemos esto, cuando nosotros leemos la Biblia, mire, un error que yo he conseguido en la gente que lee la Biblia es que todo lo lleva, lo espiritualiza demasiado. Y sí, allí hay una verdad espiritual. Obviamente Jesús está hablando de llevar frutos como hijo de Dios. Pero es que el problema es que nosotros somos seres integrales. Cuando yo voy del trabajo a mi casa, yo me llevo los problemas que yo tengo en el trabajo, yo me los llevo a mi casa conmigo también. No debería ser así, pero es así. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar parte de lo que me está afectando ya. Cuando yo tengo problemas en mi casa, yo los llevo también a mi trabajo. Somos integrales, no podemos disociarnos de las realidades que vivimos en los distintos ambientes. De la misma forma, cuando nosotros, si nosotros procuramos adorar a Dios en todo lo que hacemos, mire, no habrá forma de que tú no lleves fruto y de que tú no pintes una sonrisa en el rostro de Papá Dios. Dios será glorificado. Dios se alegrará en ti y en lo que haces. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que eso para ti va a rendir frutos. Porque cuando Dios se siente alegre, cuando Dios se siente regocijado contigo, Él te bendice. A veces queremos que Dios nos bendiga haciendo lo que a nosotros nos da la gana. No se puede, mi estimado. No se puede. Solo vas a ser bendecido cuando tú le des a Dios lo que Él te ha dado a ti primero. Tú no le puedes dar a Dios lo que no tienes. A mí siempre me ha fascinado la idea de poder tocar un instrumento musical. Y mi esposa me ha dicho en muchas ocasiones, no lo hacéis porque no queréis. Porque si te dedicaras, lo pudieras hacer. Y le digo yo, tal vez sí. Porque recuerdo que cuando era un adolescente yo charrasqueaba un 4. Pero el asunto es que ya en estos tiempos tengo otras responsabilidades que no puedo descuidar por seguir un sueño. Por eso es bueno que cuando, y aquí hablo a los adolescentes o a los más jóvenes, que en la adolescencia, en la juventud, explores distintas áreas. No te conformes. Porque va a llegar el tiempo cuando tal vez digas, no tengo tiempo para hacer esto, quisiera hacerlo, pero no tengo tiempo. ¿Por qué? Por mis responsabilidades. En todo lo que hagamos, demos gloria a Dios. Quiero pedirle por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros a pesar de nosotros mismos. Te doy gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, aunque no merecemos que nos bendigas, porque lamentablemente en muchas ocasiones, Señor, hacemos más lo que nosotros queremos que lo que a ti te agrada. Y aún así, por tu misericordia, por tu gracia, porque entendemos que la palabra gracia implica don o regalo no merecido, por tu gracia, por tu misericordia, es que podemos disfrutar de tantas bendiciones. Porque en realidad no hemos aprendido, Señor, a vivir vidas que en realidad te adoren a ti durante todo el tiempo, durante todo lo que hacemos o con todo lo que hacemos. Y hoy te queremos pedir perdón por eso. Por lo menos yo, Señor, te quiero pedir perdón por eso. Padre, que en el nombre de Jesús podamos hoy hacer la decisión, oh Dios, de poder analizar o pensar en cada ocasión que hacemos algo, cada vez que nos disponemos o nos dedicamos a hacer algo, preguntarnos por un momento si tal vez podría suceder en nosotros con aquello que hacemos, como decía este hombre, este hermano llamado Eric Liddell, que aún incluso con algo que no era tal vez muy espiritual, como eran las carreras o son las carreras de atletismo, él decía: cuando corro siento que Dios se complace en eso. Y tal vez él usó aquel mérito que pudo obtener de ganar esa medalla de oro en esas olimpiadas para hablarles a otros, para ofrecerlo como puerta, para utilizarlo como puerta de entrada para el trabajo misionero que hizo después. Pero esa puerta tal vez no la podría usar si hubiese sido un hombre que no se hubiera esforzado por correr, por entrenar, porque él no pudo ganar esa carrera simplemente por accidente. Hubo un esfuerzo sostenido, mantenido durante años de entrenamiento. Y por eso, Padre, perdónanos cuando nosotros nos presentamos tal vez en tu casa pidiendo, exigiendo, Señor, que nos uses para tu gloria y para tu honra, simplemente porque hoy amanecimos con ganas de hacerlo. Eso no es adoración. Porque vivir vidas de adoración a ti es adorarte cuando tenemos el deseo, cuando queremos hacerlo, cuando hay las posibilidades para hacerlo, pero también o incluso cuando todo está en contra. Ahí también hay que adorar. Así como sucede con nuestro trabajo, que sea lo que sea, suceda lo que suceda, debemos trabajar, porque si no trabajamos, no comemos. Padre, ayúdanos, enséñanos, oh Dios, a entender esto que decía Jesús en Juan 15:8, en que el Padre es glorificado si llevamos mucho fruto. Que podamos entender que la única forma de llevar fruto es ser árboles que seamos fértiles. Jesús hablaba en esta parábola de la vid, y las vides dan uvas. Por mucho que quiera, una vid no va a dar manzanas o peras o mangos o lechosas. Cada árbol, cada planta de fruta o de vegetales o de hortalizas va a dar el fruto para el cual fue creada. No existe ningún árbol en el mundo que pueda dar frutos mixtos. Las ensaladas las creamos nosotros. Mezclamos cebolla, tomate, lechuga, pimientos. Echamos tal vez incluso frutas en las ensaladas de hortalizas y pueden tener un gusto agradable. Pero al momento de dar frutos, cada uno de nosotros daremos el fruto para el cual fuimos creados. Ayúdanos, Señor, a darte gloria a ti con el talento que nos diste. Ayúdanos, Señor, a darte gloria a ti en todo tiempo, a adorarte, a alabarte a ti con el don con el cual nos formaste, o los dones con los cuales nos formaste. Que tal vez podamos en algún momento, es imposible no llegar a tal vez a admirar a alguien por la forma en que canta, en que predica, o la forma en que hace algo en particular, la forma que tal vez escribe, la forma en que tal vez enseña, puede hacernos admirar a alguien. Pero que saquemos de nuestro corazón ese gusano de querer ser como otros, porque aunque tengamos el mismo talento, hay rasgos particulares que te van a hacer a ti distinto, dar una adoración diferente a la de otra persona. Tú no puedes adorar a Dios de la misma forma en que adora a otra persona. Lo haremos de formas similares, sí, pero por el hecho de que tú tienes una identidad, hay algo que te define físicamente como lo son tus genes. Hay algo que te define externamente como lo son tus huellas digitales y te hacen único. No hay otro como tú. En cuanto a tu alma, también tú eres único. No hay otra alma de las miles y millones de almas que han existido, y aún incluso de las que tal vez existirán hasta que Cristo vuelva. No hay otra que sea idéntica a ti. Podemos haber miles o millones que alabamos a Dios, que adoramos a Dios, pero no va a ser igual la adoración de esas almas a la tuya. Porque Dios te creó con rasgos únicos. Y es tu deber preguntar a Dios, decirle al Espíritu Santo que te enseñe a dar la mejor adoración que tú tengas. Tus hijos no van a adorar al Padre igual que tú. Tú no puedes como hijo pretender adorar al Padre celestial como lo adoran tus padres. Tú tienes que buscar la expresión correcta de adoración. Y esa expresión debe cumplir esto que decía Jesús. Debe ser una expresión con mucho fruto. Porque en ese fruto abundante, tú glorificarás al Padre.
Sentado a la diestra de Dios.
Padre, exáltate en nuestras vidas. Quiero pedirle por un momento que se ponga sobre sus pies, si está en su asiento. No porque haya especial en estar de pie, pero si por lo menos en este tiempo usted quiere pedirle al Señor que le ayude a llevar fruto abundante en todo cuanto hace, hagamos esa petición con reverencia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en este tiempo que nos ayudes a coronarte con nuestra alabanza. ¿Qué corona podría ser buena para ti, Señor, si es una corona de deshonra? Esta adoración dice: corónate con mi alabanza. Y hemos hablado hoy de que todo lo que hacemos en nuestra vida debería ser para alabar a Dios. No solamente cuando estamos aquí con nuestras manos en alto, nuestros ojos cerrados, sino cuando estamos en casa, cuando estamos en la calle, en el trabajo, cuando estamos en el tránsito o de tránsito. En todo ello deberíamos estar coronando a Dios con nuestras vidas. ¿Qué corona le estamos ofreciendo a Dios para que se ponga entonces? De ahí la importancia de que nuestra vida sea una vida de adoración. No una vida en que tal vez al escuchar esto podemos pensar que debemos estar 24/7 orando o adorando a Dios con un cántico. Aunque eso no es posible, si podemos hacerlo con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Así que, Señor, corónate con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, incluso a descubrir para qué tú nos creaste o nos formaste. ¿Qué podemos hacer que a ti te dé gloria? ¿Cómo podemos llevar el mejor fruto, Señor? Enséñanos hoy a descubrirlo. Aún incluso, Señor, esos corazones que hoy tal vez se sienten apesadumbrados, se sienten tal vez comprimidos, contraídos, porque dicen: no hay nada que yo pueda decir que es algo especial que pueda hacer o que sea hacer. Pues bien, Espíritu Santo, hoy pido que como gracia especial podamos recibir la paz en nuestro corazón de que tú nos llevarás al conocimiento de esa voluntad tuya. Que podamos ser, Señor, de bendición no solamente para nosotros, sino para otros. Y que con eso, Padre, te demos alabanza. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que nos enseñes a vivir vidas para adorarte.
Exáltate, oh gran Cordero, tu hijo soy y vivirá. Corónate con mi alabanza, tu nombre es
alabamos y bendecimos tu nombre, oh Señor Jesús, porque no hay otro como tú, y a ti damos la gloria y la honra. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas que en realidad sean para que tú te corones con ellas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ya para concluir, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que estamos ya próximos a concluir. Hoy también, primero de septiembre, concluimos o cerramos nuestra cadena de ayuno y oración por Venezuela. Creemos que Dios ha estado haciendo su obra durante este tiempo en nuestro país. No cesamos de orar por Venezuela, cerramos ya el ciclo de ayuno y oración que planteamos durante este tiempo y sin embargo seguimos orando para que Dios y siga haciendo su voluntad en nuestro país. Amén. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar en tu casa a pesar del clima, a pesar de la lluvia. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Padre, ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos, oh Dios, que será tu Espíritu Santo ayudándonos a cada uno de nosotros a brindar la mejor adoración de nuestras vidas para agradarte a ti. Que con todo lo que hagamos, tú nos dirigirás, Señor, a adorar y a bendecir tu nombre, a agradarte a ti y llevar mucho fruto. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Bendiciones. Paz de Dios.